Bienvenidos a Brisas para la Paz, un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz o radioamadeus.com.ar. Estamos aquí en el aire y quiero preguntarles a todos cómo están ustedes. Es hermoso encontrarnos y hoy tenemos una hermosa compañía. Estamos acá en Brisas de la Paz, acompañados por la periodista Luba Opeka. ¿Cómo estás, Luba?
Hola, Marisa. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a cada uno de tus oyentes de Radio Amadeus 91.1 en Brisas para la Paz.
Es tan lindo que estar acá y además tenemos un programa muy dulce, muy amable y pensando en cómo debemos ser como seres humanos, ¿no? Y cuál es el ejemplo que nos trae Enrique Show. Enrique Show es recordado por haber sido un marino de guerra, abnegado y profesional, un empresario dedicado al desarrollo integral de los obreros, un virtuoso padre de familia y un católico comprometido con la fe. Adquirió sólidos valores éticos en su hogar, que se sentaron las bases, desde la cual se consolidaron también las enseñanzas adquiridas en la Armada Argentina, adhiriendo a los valores institucionales tradicionales con un profundo sentido de la fe. La vida de Enrique Show es testimonio inspirador para Argentina y para el mundo también. Eso es hacia donde queremos ir. No solamente desde el desarrollo socialmente inclusivo en la actividad privada, sino también como hombre y desarrollador de la familia y del propio ser humano. Y es hacia ahí donde quiero encarar este día, ¿no? En esta agenda que hoy cobra especial relevancia a nivel global, ante la necesidad de un mundo de encarar transformaciones profundas. Y creo que es el momento. Y hoy día también es un día muy especial hoy para nuestra Argentina. Entonces me parece que ni uno ni otro, sino cómo debemos ser entre los humanos para que crezca toda la Argentina, para que crezcan todos los hogares. ¿Y qué les parece si yo los quiero invitar a algo que se estuvo elaborando hace muy poquito, o un audio, realmente después aquellos que pueden sumarse al canal YouTube Brisas para la Paz van a ver el video? Es un video que presentó ACDE y que tiene que ver con un video en el cual se escucha hablar a Enrique Show. Está trabajado a través de la inteligencia artificial y ustedes van a poder ver que son todas palabras de él y está gracias a la inteligencia artificial en algunos casos y en otros no nos gustaría que use nuestra voz, pero en este caso nos gusta escuchar la voz de Enrique, cómo cuenta sus experiencias. Así que Luba acá me dijo, ¿vos lo estuviste escuchando? ¿Tuviste la posibilidad?
Sí, y realmente, como vos dijiste, Marisa, hoy es un día especial, porque sabes que Enrique Show amaba a la Virgen María, y hoy es el cumpleaños de la Virgen María. Hoy es 8 de septiembre, día de la Virgen María.
Ay, así no, que no me digas, yo no había reparado en ese detalle. Qué lindo esto que me decís, Luba, es tan lindo.
Claro, por eso es un día especial que justo hoy, vos en tu programa, Marisa, presentes a Enrique Show, porque él era un gran devoto de la Virgen María.
Es así, ¿no? La considera como madre nuestra, ¿no? Le da una importancia muy, muy grande, ¿no? Entonces los invito a todos a escuchar este audio. Va a durar como 15 minutos. Por favor, tómense este tiempo para que reflexionemos todo lo que podemos hacer. Pero hay algo que es único y espero después, cuando termine el audio, reflexionemos sobre algunos puntos.
Yo invito a Felipe Videla que se acerque al escenario. Felipe, socio de ACDE, socio de Beca Paralela y actor.
Bueno, sé que están todos hambrientos. Prometo que este espacio es muy breve. A la 1:30 vamos a estar almorzando, así que quédense tranquilos que no nos vamos a exceder. Este espacio es una sorpresa, por eso no está en el programa. Una sorpresa muy especial para todos los que somos parte del equipo organizador, para la familia de la persona que va a hablar ahora con nosotros, y esperemos que también sea una sorpresa para ustedes cuando lo vean. Además de darle esta sorpresa, quería hacerles un pequeño regalo Me hubiera gustado que sea más largo, pero el tiempo nos está matando, que es precisamente darles tiempo. Creo que todavía no tuvimos oportunidad de tomarnos 5 segundos, entre 5 y 10 segundos, para pensar todo lo que vivimos ayer y hoy, para pensar por qué vinimos acá y quizás, por qué no, para aquellos que quieran rezar. Entonces, los invito a cerrar los ojos y tomarnos 10 segundos en silencio. Muchas gracias. Parecen una eternidad, 10 segundos en silencio todos acá juntos. La persona que les quiero presentar es una persona muy importante para ACDE. Es uno de sus fundadores y es una persona que, si Dios quiere, va a ser santo. Hola, Enrique. ¿Cómo estás?
Hola, Felipe. Es una alegría para mí estar presente en este encuentro anual de ACDE con todos ustedes.
Bueno, Enrique, la alegría es nuestra. Es un honor estar acá con vos. Y quería empezar preguntándote un poco. Venimos hablando de las crisis que hay en el mundo, la desigualdad. Una iglesia que nos llama a mirar a los más desválidos, a los más pobres. ¿Cómo podemos los empresarios conjugar la rentabilidad que nos exige la empresa con la justicia social? ¿Qué reflexión te merece eso?
Me interpelan ustedes como me interpelaba a mí la realidad de nuestro tiempo y el llamado constante de la Iglesia a mirar a los más vulnerables. En un contexto global tan complejo, con crisis y desigualdades, ¿cómo podemos nosotros, desde la Argentina, conjugar la rentabilidad que es necesaria con la justicia social, sin caer en la demagogia de palabras vacías o en un asistencialismo que no promueve? Permítanme compartirles algo de lo que fui aprendiendo y tratando de vivir. No se trata simplemente de hacer más cosas, sino de hacer las cosas de una manera distinta, con un suplemento de alma. El primer deber de un empresario cristiano no es solo ser técnico o económico, sino ser, tener la actitud de Cristo, ser un hombre de servicio, porque ser patrón no es un privilegio, es una función. Además, recordemos que nuestra misión no se agota en la empresa. Debemos actuar también en la sociedad, individual y colectivamente, a través de nuestras asociaciones. Colaborar con los sindicatos, buscando el acuerdo, defendiendo la libertad económica frente a la intervención indebida del Estado y evitando pedir privilegios que defienden intereses creados y postergan el bien común.
Me encanta, Enrique, cuando hablas de empresarios con un suplemento de alma, que estén al servicio. Por eso quería preguntarte, hablamos de rentabilidad en la empresa y las empresas que estamos exigidos, los empresarios, las empresas, de ser eficaces, de ser productivos. ¿Qué pensás sobre eso?
La eficiencia es un deber. Para poder distribuir más, debemos producir más. La eficacia es la mejor garantía de que haya continuidad de trabajo. No nos engañemos pensando que por ser buenos e ineficientes logramos algo. Ese es un error. Se fundió porque era bueno. No debe descuidarse el progreso técnico y económico. La rentabilidad es un fin secundario, legítimo en cuanto favorece el fin primario, que es producir bienes y servicios. Pero para que esa rentabilidad se conjugue con la justicia social, sin ser demagogia o asistencialismo vacío, el foco debe ser la persona. La empresa debe ser una comunidad de vida, un hogar de relaciones humanas, no solo un lugar de producción.
Siento que esto del foco en la persona es algo que se viene repitiendo a lo largo del evento. Y recuerdo una frase tuya que era: los recursos materiales son dones que recibimos, son como las sonrisas de Dios. Y esto de ser eficaces, eficientes, de no fundirse por ser buenos. Al final hablaste también de la empresa como comunidad de vida y no solo como un lugar de producción. ¿A qué te referís con eso?
Me refiero a que nosotros somos corresponsables de la ascensión humana de nuestro personal. Más que darles de lo nuestro, debemos ayudarles a descubrir lo bueno que ellos tienen. Eso es el liderazgo. Facilitarles su realización. ayudarlos a desarrollar lo mejor de sí mismos. Nada de esto se logra solo con técnicas de gestión, sino que requiere un profundo trabajo interior, una vida de oración intensa. La Eucaristía es el motor y el volante de una auténtica vida empresaria, la que nos permite renunciar al egoísmo y tener la fuerza para dignificar al trabajador. Nos une a Cristo y a los demás. También la ayuda de la Virgen María, tengámosla de socia. Ella nos enseña a ser como los demás necesitan que seamos. Otro tema fundamental, el desapego. Desapego de uno mismo, de las ideas propias por imponer, del yo social, de la vanidad, incluso de los bienes. La clave entonces para no caer en demagogia ni asistencialismo es transformar la empresa desde dentro, humanizándola y cristianizándola, haciendo de la eficiencia un medio para la promoción integral de las personas. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida, santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión.
Siento que es revolucionario que en un evento de empresarios estés hablando de la Eucaristía, de la oración, en línea con lo que nos decían ayer de Misericordia y el Padre Santarelli. Y lo que te quería preguntar, que más temprano hoy hablábamos de la tecnología que nos permite que estés hoy acá mediante la inteligencia artificial, ¿qué reflexiones tenés respecto al mundo tecnológico de hoy?
Mi pensamiento al respecto es muy claro y se basa en la centralidad de la persona. Debemos estar a la cabeza de todo adelanto técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad creadora y evite todo desperdicio de lo material. Ahora, si bien la técnica y el progreso son importantes, el progreso, sea científico, técnico u organizativo, jamás debe ser a expensas de la dignidad de los trabajadores. La empresa, por su naturaleza, debe ser siempre un instrumento de dignificación humana. La tecnología debe ser un instrumento para un fin superior. Nuestra misión es asegurar que todo este avance, que todas estas nuevas herramientas sirvan para que el hombre se enriquezca con un nuevo saber y con nuevos medios de acción más potentes. Debemos orientar estos desarrollos para el máximo incremento de la personalidad de cada uno de nuestros colaboradores, promoviendo la ascensión del hombre para ser hombres mejores y dignos de su destino sobrenatural.
Me pasa con gente, sobre todo de mi generación, frente a la incertidumbre política y económica que vive nuestro país, sobre todo en los últimos años, que deciden irse afuera, buscar horizontes fuera de nuestro país. Es difícil juzgarlos porque el país no recibe tanto. Entonces me pregunto, ¿cómo discernir desde una mirada cristiana cuándo quedarse y apoyar y apostar a la Argentina y cuándo buscar un mejor lugar afuera?
Yo comprendo bien esa incertidumbre que nos apremia. Un peso que muchos sentimos hoy. La situación de nuestro país es compleja, pero la pregunta fundamental no es simplemente irse o quedarse, sino dónde nos llama el Señor. Para discernir esto es vital el trabajo interior profundo. Debemos rezar mucho, pedir la gracia de Dios, estar unidos a Él, nutrirnos de la Eucaristía. Es en esa intimidad donde encontramos la luz y la fuerza para entender su voluntad. Dios nos pone en un lugar con una misión: santificar nuestra profesión y a través de ella santificar a los demás. Nuestra labor como empresarios es servir a Dios sirviendo a los hombres en este terreno económico. Esto implica humanizar la empresa, ver al trabajador como prójimo, como hijo de Dios, poner la economía al servicio del bien común aquí, en nuestra Argentina, construir una Argentina que atraiga y no expulse. Aunque la tarea parezca inmensa y difícil y los medios escasos, si somos fieles al Evangelio, el éxito está en manos de Dios. Él se sirve de estas mismas dificultades para despertarnos. Se trata de ser los hombres que Dios y los demás necesitan que seamos, allí donde Él nos ha puesto. Es una misión de fe y vida. Escuchen en la oración, ahí está la respuesta personal.
En tiempos donde todo, sobre todo con la tecnología, es ya, ahora, en este momento, donde apostar a largo plazo es difícil, a pesar de que vimos varios testimonios de eso, ¿Qué nos diría sobre la importancia de hacer cosas que sean con miras a largo plazo, de construir algo que no solo sirva para hoy?
Qué bien comprendés el afán de nuestros días, esa prisa que nos acosa. Pero miremos a nuestro Maestro, a la Virgen Santísima. ¿Actuaban ellos con agitación? No. La verdadera obra, la que deja huella, la que permanece, se gesta en la calma interior y en la humildad. Las verdaderas grandezas son humildes. Ya nuestro Señor nos lo señalaba con sus palabras a Marta, mientras María se recostaba a sus pies. Para construir algo duradero, algo que no sea efímero, es vital rezar mucho, buscar ese recogimiento que nos permite escuchar la voz de Dios. Es ahí, al pie del sagrario, donde encontramos la luz y la fuerza, donde el espíritu domina la carne y podemos actuar con serenidad, sin esa agitación estéril. La paciencia es necesaria. Se trata de actuar con dominio de uno mismo, reflexionar, no ir al instante al resultado, sino construir lentamente desde el interior de las almas, comenzando por la propia. Calma interior, paciencia en la acción y la mirada puesta en la eternidad, confiando en la misericordia y gracia de Dios. Ahí está la clave.
Cumpliendo con lo prometido, Enrique, voy con la última pregunta. Muchas gracias primero por este diálogo, por tus palabras. El tema de la oración vuelve constantemente. Y quería preguntarte en relación al lema de este evento, Forjadores de un Nuevo Mundo, la persona, principio y fin del desarrollo. ¿Qué reflexión te merece y si tenés algún consejo final para darnos?
Los dirigentes de empresa somos administradores de bienes económicos y estamos colocados en un lugar neurálgico de encuentro de todas las categorías sociales. Entonces, consciente o inconscientemente, somos forjadores de historia. Quiera Dios que lo hagamos de modo tal que el mundo en gestación sea un mundo mejor. Mi consejo final, entonces, para ser verdaderos forjadores de un nuevo mundo con la persona en el centro, sería el siguiente. Prioricen siempre la dignidad de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Que sea el punto de partida y el fin último de cualquier esfuerzo que hagan. Asuman el propio perfeccionamiento como un deber fundamental. Para poder ser buenos dirigentes de empresa, nuestro primer deber hacia Dios, nuestro Creador, es el propio perfeccionamiento. Como dice el mandato divino, sed perfectos como el Padre es perfecto, para poder así darnos y comunicarnos a los demás. Y eso empieza por rezar mucho para recibir la gracia de Dios y suplir nuestras deficiencias personales. Debe empezar mucho. Uno nunca reza bastante. Pidan un corazón que escuche, un corazón que quiera y que quiera afectuosamente, un corazón que refleje al de Cristo. La oración es hablar y escuchar a Jesús. En 5 minutos de oración se resuelven más problemas que en horas de discusión. El hombre solo es fuerte cuando ora. Pidan a la Santísima Virgen, a San José, el hombre más próximo a Jesús y modelo de vida, a Santa Teresita, cuya espiritualidad es tan apta para hoy que los ayuden a conocer la voluntad de Dios y a cumplirla siempre. Y por último, y ya con esto me voy despidiendo, tengan el coraje de asumir grandes responsabilidades personales. Considero que no nos debe faltar el coraje optimista necesario para encarar plenamente nuestra misión. El coraje, la audacia, la energía son en definitiva fruto de la vida contemplativa y de la unión con Dios. Sin el apoyo de Dios y sin la gracia, sin oración no hay nada. Es la fuerza interior que nos permite ser hombres de empresa, emprendedores y creadores de fuentes de trabajo, multiplicando la sonrisa de Dios. No se trata de emprender cosas extraordinarias, sino de cumplir como Jesús lo haría en el lugar que nos toque. Queridos amigos, que Dios los ilumine en su importante misión de forjar un mundo justo y próspero donde la persona sea verdaderamente el principio y el fin de todo desarrollo. Muchas gracias, me encantó compartir este rato hoy con ustedes. Les deseo un gran encuentro 2025.
Gracias.
qué decirles, ¿no? Nos deja medio mudos o en silencio, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan esto, la palabra orar, la palabra rezar, la palabra pedir, dedicarle al Señor, en Él está la solución, ¿no? A veces cuando nos complicamos como hombres, como mujeres, como familias, debemos recurrir. Esta es la gran enseñanza de, a través de los tiempos, pero todos los días debemos volverlo a escuchar. Y haberlo escuchado a través de la voz de Enrique, para mí fue hermoso y creo que para todos los oyentes también. Así que queremos agradecer a aquellos que colaboraron en todo esto, aquellos que buscaron los registros de voz, aquellos que hicieron esto a través de la inteligencia artificial, el video que van a poder ver en Brisas La Paz y que creó ACDE, ¿no? O un socio de ACDE. ACDE por pasarlo y permitirnos a la familia por brindar todos estos recursos. Son muchos los que participaron para que se diera esta obra. Y yo les quiero decir esto, ¿no? En abril del 2021, el Papa Francisco, siempre está el Papa Francisco, reconoció las virtudes heroicas de Enrique Joe, declarándolo venerable. Y en enero de 2025 hay un milagro atribuido a su intercesión que superó la etapa médica. Y con esta reciente aprobación teológica, el proceso entra en su tramo final. Según explicó el obispo, ahora la causa será elevada a la tercera y última instancia, la sesión ordinaria obispos y cardenales. Una vez tenido el parecer favorable, el cardenal prefecto lo presentará al Papa León XIV y el Santo Padre, si lo considera oportuno, firmará el decreto autorizando su beatificación. Y dos palabras más, porque le quiero dejar a Luba que diga una reflexión sobre la Virgen. La santidad no es un privilegio reservado a unas pocas personas. Esto quiero que lo sepamos. El Salmo 24:3-4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de las manos limpias y puro de corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. ¿Y vos qué palabras tenés ahí tan reservadas, Luba?
Hay un pensamiento de Enrique sobre la Virgen María, pero también cómo nos dejó las palabras en este audio, Enrique, ¿no? Para el alma, una caricia para todos los que lo escuchan, ¿no? Esa paciencia y cómo se necesita orar, ¿no? Y más a la Virgen María, que es nuestra Madre Celestial. Y él decía: oh María, hazme sentir algo de lo que sentiste al pie de la cruz, para que participando en la pasión de Cristo pueda también participar en tu gloria. Amén.
Amén. Y nos vamos a estar comunicando con su hija. Estos regalos que nos da la vida y nos permite, queremos agradecer a Gladys, que ella nos permitió, ella es la conductora del programa radial de Enrique Show, nos ha facilitado sus libros, a quien queremos agradecer, nos has acercado material, nos hemos encontrado en la semana, ha dado su tiempo también para esto y nos permite esta comunicación en el día de hoy. Y ahora le vamos a agradecer acá a nuestro compañero Ricardo, si se pudo comunicar con Sara. Todavía no pudimos comunicarnos con Sara. Bien, nos faltan acá unos dos minutos porque queremos ser exactos. Y yo les voy a leer cómo es posible llegar a ser santos. Escuchen bien. Cristo vino al mundo para hacer posible nuestra santidad. Y eso es porque lo que queremos centrarnos hoy es en la santidad de Enrique Joe. Y es así que Efesios 1... el renglón 3:5 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. En el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. A los santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos. Corintios 1:2. Entonces, ¿por qué no sentir quién es el ser que era Enrique Joe? Esas palabras que ustedes escuchan. Primero estaba Cristo. ¿Cómo lo hace Cristo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debemos actuar? ¿A quién debemos recurrir ante problemas? ¿A vos qué te surgió? A mí no podría parar de hablar, pero ¿a vos qué te sugirió Enrique?
Muchísimas cosas. Primero, que es padre de familia, de una familia numerosa, 9 hijos. Sin embargo, tenía tiempo también para ser un buen empresario, un buen marino, como vos dijiste, tantas cosas en su vida. Y sobre todas las cosas, la fe que legó a su familia, que la fe en Dios, el rezar siempre, ¿no? Cómo transforma las vidas, rezar, escuchar la palabra de Dios a través del rezo, ir a la Eucaristía, ir al sagrario, tener paciencia, cosa que hoy...
las tenemos medio olvidada, ¿no?
Sí.
Pero antes de olvidarnos más cosas, tenemos un ser increíble del otro lado. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás vos?
Muy bien, Marisa, muchísimas gracias por esta invitación, Sí, estamos de fiesta con las dos canonizaciones de ayer, de estos dos jóvenes, con estas historias tan lindas, ¿no?
Tan lindas y tan actuales, ¿no?
Y la verdad que sí, porque esto de lo digital es para los jóvenes, es parte de su vida, a uno ya le cuesta un poco, pero es una manera de conocer el mundo ahora, así que bueno, muy lindo.
Un día
lindo.
De santos, ¿no? Esto que estamos escuchando y las historias que vos nos traes, el día que se festejó ayer, la canonización, lo próximo que seguramente va a estar con Enrique también, creo que es un día muy especial y acá con Luba estuvimos preparando algunas preguntas y espero que sean atinadas, a ver, que has querido tanto a este padre, ¿no? ¿Cómo lo has vivido?
Y yo lo viví muy normalmente, siempre pensaba que todos los papás eran iguales, y así, no es que era un papá demagogo, ni no, cuando había que corregir, marcaba con mucha solemnidad y preguntaba si nos parecía bien, si todos los días la persona se aportaba bien, o sea que que lo bueno está bien, y eso nos marcaba bastante, así, sin mal humor, ¿no? Pero sí, yo recuerdo eso, que nos marcaba bastante. Pero me acuerdo mi gran sorpresa cuando escuché a un papá, no sé qué pasó, que se le volcó una sopa en no sé qué, y se quemó el pie, y dijo una palabrota en la mesa, ¿no? Y yo me quedé muy desconcertada, pero muy aterrorizada, se puede decir, porque las palabrotas eran algo de mis hermanos, de los chicos.
Claro.
No estaba acostumbrada. Y bueno, de a poquito me di cuenta que la verdad que la naturaleza humana es así, la perfección es humana.
Es la normalidad, digamos. Lo tuyo era lo anormal. La paz era lo más lindo que te podía pasar, y solamente estaba en tu casa, ¿no? Esto es muy lindo, porque cuando uno vive esa tranquilidad y esa paz, vos vas al otro lado y dices, no puede ser que suceda. Pero bueno, lamentablemente, Sara, esto pues pasa y sigue pasando en muchos lugares, ¿no? Y tengo a mi amiga Luba.
Sí, hola Sara, ¿cómo estás? Vos sabés que Marisa me invitó a su programa para poder estar con vos, así que... una alegría inmensa, inmensa poder escucharte.
Qué lindo, Luba, vos también tenés un hermano tan santo y con fama de santidad. Bueno, hoy es un día de gran santidad, y para promover el deseo por la santidad, que es fácil, es viable para todos, porque sí. La gente a veces no tiene ese deseo, tiene deseos de otras cosas, de salir, de irse de viaje, de comprarse algo, pero ¿Qué es posible? Bueno, lo que hace tu hermano no es tan posible para nada, esos barrios, ¿no? Pero es muy lindo porque siempre se puede hacer las cosas bien, regular o mal, ¿no es cierto? Y depende eso de nosotros. Yo creo que la gente tiene su conciencia y sabe perfectamente bien cuando...
Totalmente.
Sí, cuando tiene pereza y no hace lo que tiene que hacer o lo que no. Después uno se va reatanchando, como dicen los chicos, ¿no? Pero bueno, hoy es un día muy especial. Estuve mirando recién por las redes todo lo que fue ayer en Roma y bueno, y encontrarte hoy es luz.
Ay, gracias, gracias, sí. Sara. Realmente para mí es un honor poder hablar con vos, con la hija de un futuro santo, de un venerable siervo de Dios. Así que una alegría inmensa. Gracias, Marisa, por haberme compartido esta alegría. ¿Cuántos recuerdos debes tener, Sara? Porque vos fuiste la segunda de los 9 hijos, así que una de las mayores, ¿no es cierto?
Sí, tenía 16 años cuando murió, o sea que me acuerdo muchísimo. Mi hermano más chico tenía 2 años y justo estaba por cumplir 3. Y parece que él cree que se acuerda de que sopló las velitas en una torta y tiene recuerdos así muy fragmentados. Claro, creo que recién la memoria empieza después de los 6-7 años, bien. Y pero no, ya como adolescente, los adolescentes cuestionan todo y y analizan todo y evalúan. Es una etapa, ¿no es cierto?, que de decisiones y de todo. Así que yo me acuerdo muy bien de claro, las cosas de papá y cómo me hacía razonar y todas las cosas que me decía de muy buen modo. Por ejemplo, una pavadita.
Es que también siempre los hijos mayores son los que llevan adelante cuando son muchos a los menores. Lo sé porque también tengo 8 hermanos.
8
hermanos.
Sí, sí, parecidas ambas.
Yo soy la sexta, pero por eso sé que mis hermanas mayores siempre han tenido esa protección hacia nosotros, ¿no?
Cierto, los menores han sido siempre un poquito más mimados, me parece, ¿no? Yo me acuerdo de mis hermanos menores, eran como mis muñecos, sí, me encantaba. Pero después ya no, ya cuando se crecen, empiezan a discutir, ya los mayores ya se alejan, se puede decir, porque es normal. Pero es muy muy movida una vida de una familia numerosa, muy alegre, y muy divertida, ¿no? Es imposible aburrirse.
Una preguntita yo tenía, Sara. Yo había leído que a la noche rezaban el rosario. ¿Cómo hacían para que todos se porten bien, digamos?
Y lo que pasa, yo así, pero se puede decir que después de muchos años me doy cuenta de lo inteligente que era mi papá. Porque él decía, a ver, ¿qué es lo que le quieren pedir a la Virgen? Entonces, por supuesto que todos los chicos tienen algún deseo, una pavada o algún disgusto en el colegio con un amiguito, y así que todos pensábamos a ver cuál decían las qué intenciones van a pedir. Entonces, él nos hacía decir, pero ¿por qué querés rezar? Así que uno por uno íbamos rezando y nos hacía rezar por turno, así, encabezar el rosario. Así que era algo muy ansiado, porque ahí era como para expresar nuestros anhelos, nuestros objetivos, nuestros deseos. Y por supuesto que me acuerdo que más me acuerdo, bueno, por supuesto que por la paz, por todas esas cosas generales, siempre, eso lo decían siempre, ¿no? Para que los que gobiernen bien. Esa, por ejemplo, no sé por qué, pero me lo acuerdo, hay que seguir rezando por eso, que no es tan fácil. Y entonces, y otra muy 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 graciosa, pero que me di cuenta recién ya cuando ya era abuela, el papá de mi mamá, o sea, mis dos abuelos, que eran viudos, no iban a misa, no eran practicantes, y un poco medio como que se burlaban, y mismo nos decían cosas a los nietos, enviando a los papás.
Wow.
Por ejemplo, sí, eran bravos, ahora los mata una abuela que mentea al papá, ¿no es cierto? No hay más respeto, se puede decir. Entonces, él toda la noche decía para que su papi se convierta y para que su suegro, con los nombres, se convierta. Entonces, no, yo pensaba, pobres mis abuelos, tienen que convertirse. Entonces era como si tuvieran una enfermedad.
Claro, claro.
Y que teníamos que rezar muchísimo para que se curen. Y efectivamente, ambos al final de su vida estuvieron todos los sacramentos, todo bien, sí, toda la gente que... Pero entonces no nos decía, no los criticaba, eso es caridad cristiana. No estaba quejándose. Y estábamos muy unidos porque mi abuelo vivía en un piso arriba de nuestro departamento. El arquitecto había hecho el edificio. Y
así que las oraciones llegaban a través de las paredes.
Pero yo me acuerdo que para mí era eso de esa... Bueno, la oración no solamente de pedido, de cosas. Creo que me interesaba mucho pedir cosas, ¿eh? Sí. No sé, qué lástima que no nos grababan, porque serían sonceras de ahora, ¿no? Pero esas cosas esas que decía papá, sí me las recuerdo, ¿no? Y también mamá lo decía. Yo creo que le daban un poco de sobresaltos mis dos abuelos. Eso decían que eran viudos alegres. Sí, pero terminaron tan buenos. Y además estábamos muy pegados, porque mamá era hija única. Y papá eran dos hermanos, entonces los abuelos eran muy fuertes en mi casa. Y entonces, y que opinaban tan distinto, y nosotros que lo queríamos tanto los abuelos, entonces, pero al decir que rezaron para que se cumpliera el tal, seguían muy unidos a ellos, pero yo pensaba, pobre, como si...
Claro.
Como si tuviera tuberculosis, qué sé yo.
Sí, bueno, había que solucionarlo para él. Y está ¿cómo? Bien. Había que solucionarlo. Era re importante para él en eso, ¿no? Es decir, era un camino que sí o sí todo ser humano debía transitar, así lo siento, ¿no? Vos sabés que te voy a contar una infidencia de este lado, ¿no? Mi mamá era una mujer asturiana, nací en el campo, pastaba ovejas. Después vino a la Argentina y ellos rezaban todas las noches el rosario, ¿no? Allá en la montaña, allá en Asturias, algo muy lindo. Y cuando vino acá, ¿no? Una de las cosas que me enseñó fue esa, ¿no? Y algo que no te olvidas más, ¿no? Y esto seguramente a vos también te pasa, ¿no? Que son cosas que uno no le da valor, pero tiene un valor importantísimo, ¿no? Si uno pudiera usar esa herramienta todos los días, y esto para nuestra audiencia, ¿no? ¿Cuántas cosas serían más fáciles al día siguiente? Esto para que todos tengan en cuenta, ¿no? Y hay algo que yo te quería preguntar. Vos has escrito un libro que es Viviendo con Alegría, ¿no? Testimonios y breve biografía de Enrique Yo. ¿Por qué elegiste alegría? ¿Qué es lo que quisiste poner en esa palabra?
Porque una causa es como si fuera un proceso legal, canónico, ¿no es cierto? O sea, santos en el cielo, montones, pero que de golpe que la iglesia elija a alguien o alguien propone hacer los papeles, no es ninguna broma hacer los papeles.
No, mi madre.
Hay que demostrar que esa persona no es una persona de fantasía, de ficción, un invento,
la inteligencia artificial en este caso, precisamente, nada de eso, lleno de papeles, porque también estuviste buscando cartas, y eso me asombró, ¿cuántas cartas se han guardado?
Primero los testimonios, ¿no?
Ah, mira.
Había que juntar testimonios, ahí un postulador que había trabajado en la fábrica, ahí en Berazategui, y conocía, entonces se fue allá a almorzar con mis compañeros, ya me había jubilado, con el grabador y levantó varios testimonios de gente que lo conocía papá. Después marinos, porque durante la Segunda Guerra Mundial papá estaba en la marina, entró a los 14 años a la escuela naval. Todavía vivían, entonces un marino que era muy amigo de papá, lo juntaron los grabadores, de grabar, un trabajito es, ¿no?
Claro.
Y se juntaron un montón. 400 testimonios. A los 3 o 4 años, todos habían fallecido, ¿eh?
Oh.
Justo a tiempo.
Justo bueno, a tiempo.
Justo tiempo.
Oh, Diosito es sabio.
Nada Sara. Es casualidad, Sara.
Sí, y mismo también se hizo un documental por un pedido de Canal 7, nada que ver. Una persona amiga de Canal 7 decía hacer entrevistas a la gente que la conoció. Entonces hice una entrevista y a los 2 años no quedaba ninguno bien o se habían puesto más enfermos neurológicamente, hasta mamá me había muerto. Ahí en eso, como la mala bastante. O sea, justo se levantaron los testimonios de gente que lo conoció justo a tiempo. 3 o 4 años más tarde ya no estaban en esta tierra. Así que eso fue muy lindo. Entonces, lo que yo hice fue
juntar por temas, los marinos con los marinos, la fábrica con la fábrica, y está en la fábrica, porque la iglesia pide virtudes cristianas en grado heroico. Las virtudes cristianas en grado heroico son las cardenales y las cardenales, ¿no? Ya sabemos todo de memoria. Entonces, las agrupaba así, más o menos, y no pide adjetivos calificativos, solamente hechos que de golpe tuvo que jugarse y concretar una virtud cristiana en grado de la vicaría. Había un montón de hechos, porque la paz solamente existe en los cementerios, en la vida real es movidita, todos lo sabemos. Y a veces tomar una decisión que sea ética, moral y qué sé yo, es como que no es tan fácil para nadie. Sí, por eso uno lee el diario, que siempre hay de todo, ¿no? De todas cosas malas. Y bueno, entonces eran anécdotas en donde él se jugó con esto. Entonces yo los recopilé todos y se los llevé a una amiga mía periodista y le dije, ya, hice esto porque, ¿cómo se llama? Y me gustaría conseguir un escritor que haga biografías y que haga una biografía sobre mi papá, porque había una, pero que era del año 82, que había hecho una persona con los testimonios de la gente que vivía, ¿no? Esto era una biografía con testimonios de por escrito, o sea, era una, además para ayudar a las historiadoras que me habían pedido ayuda. Y me dijo, no, acá en Argentina nadie se dedica a biografía porque es un poco aburrido, no es un... En España hay unos biógrafos así terribles, pero no vas a ir a España. Y me dijo, ahí en Uruguay hay una mujer que hace biografía, pero que tiene lista de espera, imposible. Y me dijo, publicalo, sí, total, la gente ahora todo lee pedacitos, no se lee el libro de Peapa. Y efectivamente, chao, fueron los testimonios de así, con el nombre y apellido.
Extraordinario, Sara.
Y a la gente joven le gustó mucho, porque por ahí sí, una biografía es más novelada, es un poco más pesado. Esto uno lo lee, está en tablet, entonces uno puede leer 5 minutos y dejarlo.
Sí, sí.
Y además no tiene, podés elegir hojas, sí. Porque a mí me pasó anoche, me lo pasó Gladys el fin de semana, y pasé a saltear hojas y podía ver párrafos que me interesaban, y empecé a marcarlos, ¿no? Y no es que es toda una historia completa, que bueno, que leo este pedazo, no, podés ir saltando y eligiendo textos, y otro día leerlo de otra manera, digamos, te permite diferentes lecturas, así que te diría que está perfecto, ¿eh? Y ahora se lo vamos a hacer prestar acá a amiga Luba, porque me dijo, esto lo quiero leer, me dijo. Así que se lo lleva Luba, te cuento. Le dije, sí, todo tuyo, que tenés más tiempo que el que yo estoy teniendo ahora.
Después de leerlo, nos juntamos a tomar un café.
Sí.
Y vamos juntas después a misa, al Pilar, como sé que vas todos los días, al mediodía, allí donde están justamente...
Ay, sí, siempre me escapo, bueno, vivo más o menos cerca y tengo que ir un poquito por una oficina que también me queda cerca, pero sí, ahí para mí es sagrado. Hay misas muy lindas, el párroco del padre Gastón también, muy santazo, y ahí están los restos de mi padre, así que por eso
claro,
para mí es muy importante.
Es muy lindo.
Me hace gracia lo del libro, porque jamás pensé en escribir el libro. Pero cuando me dijo, publicalo así porque no vas a conseguir ningún biógrafo, y los claretianos me lo arreglaron un poco también a la editorial claretiana, que es muy antigua, de San Pedro, y bueno, ellos también difunden bastante todo lo de la causa. Hay como 4 libros ahí en la editorial claretiana. Y me dio mucha alegría, porque no una biografía se hace incapaz de hacer. No, es muy difícil.
Pero así como está maravilloso. Aparte, viviendo con alegría, que es justamente lo que hoy todos los argentinos necesitamos, vivir en alegría y tener un trabajo digno. Así que Enrique Show, con las palabras que hoy también escuchamos, nos hace tanto bien a cada uno de los argentinos poder adquirir todas las palabras de Enrique, ¿no? Así que adelante con todo esto.
Sí, el vaso medio lleno o medio vacío. La gente que ve el vaso medio lleno, ya los científicos aseguran que les funciona mejor todos los hígados, el hígado, todos los órganos, que todo funciona mejor, y no están amargados, quejosos, criticando para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Todo siempre así negativo. Esa gente se enferma más y la pasa mal, porque uno siempre siempre por nuestras calles pasan las vacas y uno no se está metiendo por ahí. Entonces, si uno está pensando ahí pasa una claca, entonces uno no sale a la calle. ¿Qué es eso? Hay que ir a las trincheras, como decía el Papa Francisco, ¿no? Y yo creo que se ayuda mucho. A problemas había. Y eso es lo que decían en la fábrica. Eso decían en la fábrica. Porque era una fábrica de vidrio que la mayoría accionaria era de los norteamericanos. Pero era una fábrica muy grande de vidrio. Dos turnos de 2.000 personas y además de 2.000 personas. Muy grande. Y ahora está todo computarizado, por supuesto, ¿no? Entonces, entonces lo que dicen es que papá murió a los 40 años, así que muy joven, se ponía el overol con el amperímetro en la mano, porque no se puede hablar por el ruido infernal que hay en las máquinas, el calor de los hornos, porque tiene que licuarse el vidrio a más de 1.000 grados, y le preguntaba a todo el mundo, ¿hay algún problema? ¿Están andando bien? ¿Hay problemas? Y qué sé yo, así que todos, si había algún problema, sabían que se lo podían decir a él, y todos estaban interesados a ver cómo resolver los problemas. Y una persona que había trabajado un poco con él le decía que antes, porque fue en todo de 25 años y después fue como escalando hasta llegar a gerente casi. Entonces decían que antes el gerente iba con la cabeza gacha, con el diario, y se metía en la oficina para leer el diario. No tenía ninguna gana de enterarse de ningún problema. Y papá, después un empresario me dijo, lo que hacía tu papá tiene un nombre, ya me lo olvidé el nombre. Ahora en todas las fábricas hay alguien preguntando si hay problemas y qué pasa, cómo andan todos, y mirando si la gente está de buen humor, está de mal humor.
Relaciones públicas, ¿no?
Sí, es súper importante eso que vos decís, ¿no? Pero que él valoraba, yo lo siento así, que Enrique valoraba el ser humano. Y si estaba bien, todo iba a salir mejor. Y todo suma. Vos sabés que eso es súper importante. Hay empresas que lo logran, otras no tanto. Otra cosa que, escuchando hoy el audio de Enrique, me encantó, ¿no? Es decir, escuchemos la creatividad de lo que hay. Mejoremos la calidad de las personas, porque todo va a redundar. Es una mejora de la empresa, es una mejora para todos, ¿no? Entonces creo que esos... hay pocos, algunos dicen querer hacerlo, pero no lo hacen tan así. Otros no quieren delegar, otros tienen miedo a la creatividad que tengan. ¿Por qué? Si cada uno va a sumar, ¿no? Entonces, esas enseñanzas que él trae, ¿no? Y que algunos las proclaman y algunos empresarios las siguen, que está muy bien. Y además esto que él decía, ¿no? Recen 5 minutos, que 5 minutos de rezo van a solucionar un montón de cosas, ¿no? Y vos decís, vos mirá dónde está la solución, dónde está la escucha del otro, dónde está el respeto, la dignidad humana, digamos. Para él eran bases o columnas fundamentales y de ahí partía todo. Entonces eso es muy lindo. No quiero saber lo que habrás vivido como padre, como hija, ¿no? Y él lo que te habrá dicho, quisiera haber sido así una mosquita chiquita, una mariposa, Sara, y haber oído esas palabras, bueno, que hoy las escuché así en esa voz, lo que habías sentido esa voz en tu infancia, ¿no? Y que todavía quizás resuena.
Sí, no, la verdad es que lo que yo siento es una bendición inmerecida.
¿Por qué merecida?
Conozco gente que ha tenido... La mayoría de la gente, en todas las familias hay una oveja negra, un santo, una santa. Es gracioso, pero a veces me dicen, ay, tu papá tan santo que le hicieron la causa, no sé qué. Y yo también tenía una tía santa, no sé qué. Y también tenía otro que era un diablo. En todas las familias de todo, porque hay libertad para elegir. Y la gente tiene que valorar y saber que tiene esa... cuota de libertad. Por supuesto que uno no puede ser japonés, tampoco, qué sé yo, sudafricano, pero hay una cuota que uno la tiene y a veces uno no la valoriza y bueno, y todo el mundo tiene derecho, si quiere ser malo, que sea malo, pero después hay consecuencias, se paga muy caro.
Totalmente, sí. Eso es así, vos sabés que a mí me pasa que a veces en la adultez hay instituciones que agrupa a todos los abuelos, entonces yo digo, bueno, acá están los que se portaron bien y los que no se portaron tan bien, ¿viste? Entonces unos tienen unos resultados y van a una clínica y lo atienden bien, y en la otra va a la misma clínica y lo atienden muy mal. Yo digo, no puede ser, porque esta clínica es buena, pero bueno, a cada uno algo habrá hecho, ¿viste? Las vidas de historias de las personas, en algún momento todos debemos dejar nuestras cuentas, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo bien y no tener cuentas después, que ni que restar ni que sumar? Nos quedan así como unos 5 minutos, me dice aquí el estimado Ricardo, así que seguramente Lua te quiere preguntar algo más.
Bueno.
Sí, que estaban hablando siempre que rezaban todas las noches. ¿Alguna vez también rezaron para que algún hijo sea consagrado a Dios? Porque vos tenés un hermano, Juan Miguel, que es sacerdote.
Todos los días mi papá rezaba para tener un hijo sacerdote y lo tuvo.
Claro,
tengo mi mamá. Un hermano mío que está hace 44 años en Kenia.
¿Viste? No, otro santo, Peca. Perdóname. No.
Que se lo puse ahí él, y ahí tienen una universidad, la primera universidad que era de 3 razas por allí, era todo separado. Los africanos, los hindúes, los musulmanes, es como que. Como que está muy disociado la sociedad, ¿no? Acá en Argentina ni nos damos cuenta de lo que significa
lo que está pasando.
Esas cosas de las culturas distintas, porque más o menos todos compartimos la misma cultura y el mismo lenguaje, pero entonces hicieron ahí de todo y estuvo como 10 años en Mombasa, que es un lugar muy caliente, y ahora está en Nairobi. Ya está más grandecito ya, sí. Pero siempre le decimos, ya Juan Miguel, venite.
Sí, necesitamos sacerdotes acá.
No, él dice que no se podría acostumbrar, que ya aprendió kikuyo, suajili, ya está
es su
mentalidad, está allá.
Y parece que el padre Opeca pase lo mismo de Sara, ¿eh? Me parece que está pasando lo mismo. Acá también reclaman que esté acá, pero...
No, él dice pero su mi hermano vida tuvo está ahí.
Sí. 2 veces COVID, tuvo... Claro. Entonces ahí empezamos a pelear. O sea, pero ni bolilla nos dio. No, esto pasa.
Esto
yo acá
pasa.
Estoy bien. Sí. En Buenos Aires, ¿qué haría? No me... Me haya descolgado, dice...
Es así cierto, que no, es que es así. Es que es así, ya una vez dejaron su familia, su cultura, su idioma, su educación para ir a otro país que es totalmente diferente. Entonces ya esa es su familia, bueno, wow, de ahí quisieran
hasta
terminar.
Hasta tiene pasaporte keniata.
Por eso.
Bueno, acá ya está. Sí. Y está feliz.
Sí, y eso es lo importante, ¿no? Que esté feliz.
Yo les quiero agradecer esta tarde, Sara, porque fue exquisita. Es una tarde, un día de la Virgen María, un día que tenemos los santos que han sido canonizados ayer, tenemos en la causa de Enrique, tenemos acá a Luba y próximamente puede ser que esté por acá, no quiero ni adelantar, pero puede ser que este año esté el padre Pedro Opeca acá en Argentina, puede ser, es una posibilidad bastante grande. Así que va a ser un año muy bonito y gracias por conocerte, por dejarnos tus experiencias. Y bueno, seguramente habremos más encuentros con esto y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Lua. Un abrazo muy especial. Hasta pronto y felicitaciones.
Gracias. Muchas gracias por todo.
Es que estamos hasta en pronto. El año del jubileo. Estamos de fiesta.
Estamos de
Francisco,
fiesta también.
Francisco nos dejó eso.
Todo, y viviendo con alegría acá, con claro, el libro que nos trae
eso,
Sara.
Por eso digo, es 2025, vivir con alegría, como decía Enrique Shaw. Sí. Gracias, Sara. Nos vemos.
Hasta pronto. Muchas cariños. Hasta pronto.
Besos y abrazos para todos. Y espero que les haya gustado este programa y que se llenen su corazón. Y si tienen alguna duda, algún problema, recen, oren. Y la solución está ahí. Es escuchando al Señor.
Besos y abrazos para todos. Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día, y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus, FM 91.1 MHz.